Herrera en COPE. Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir de las 4 de la tarde conoceremos el informe de la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna AstraZeneca, con la que aquí en Málaga se ha vacunado a 40.000 personas, entre ellos más de 16.000 profesores, 1.500 agentes de la Policía Nacional y casi 1.000 guardias civiles, a los que la Junta, por cierto, pide tranquilidad. Muy buenas tardes, es jueves 18 de marzo, mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. A la espera de ese informe que llegará desde Bruselas, los focos están puestos en la muerte de Pilar, una profesora de Marbella, como te venimos contando. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. En Europa se ha notificado una treintena de casos sospechosos de reacciones adversas por esa vacuna AstraZeneca, entre ellos el caso de Pilar González, esta profesora del Instituto Guadalpín de Marbella, 43 años, no tenía patologías previas, falleció por un ictus hace un par de días, 2 semanas después de recibir la primera dosis. Su familia ha solicitado la autopsia y un juzgado la ha autorizado. Precisamente la Junta de Andalucía está a la espera del resultado de ese análisis forense porque hasta conocer lo que diga la investigación no podrán ponerse conclusiones sobre la mesa. No se podrá saber si la muerte de la docente tiene que ver con la dosis de la vacuna que se le administró el 3 de marzo. La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, señala que la vacuna es el único método eficaz para combatir el coronavirus y ha pedido cautela y que no se genere alarma.
Evidentemente entendemos la preocupación de los profesionales, pero, insisto, no hay que generar alarma. Se están siguiendo escrupulosamente, minuciosamente todos los protocolos del Ministerio de Sanidad que emanan de la Agencia Europea del Medicamento. Por tanto, estamos muy monitorizados en el proceso de vacunación. El proceso de vacunación está absolutamente controlado por las autoridades sanitarias.
Por ahora y hasta que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento esta misma tarde, la vacunación de AstraZeneca continúa paralizada. En Málaga han recibido la vacuna unas 40.000 personas, entre ellas hay más de 16.000 docentes, 1.500 agentes de la Policía Nacional y casi 1.000 guardias civiles, además de miembros de otros colectivos, en todo caso personas menores de 55 años y sin patologías. Aunque el delegado de Salud, Carlos Bautista, admite la preocupación ante lo ocurrido en Marbella, envía un mensaje de tranquilidad a todas las personas que ya han sido vacunadas.
Cualquier persona que se haya vacunado, que tenga cualquier síntoma, tiene acceso a su médico de familia, a una puerta de urgencia. Cualquier persona que se haya vacunado, que se encuentre mal, tiene la facilidad de atender, de ser atendido rápidamente. Todos estamos muy alertas, ¿no? Es decir, estamos todos preocupados, lógicamente. No voy a decir que no estamos preocupados, estamos preocupados, ¿no? Pero realmente estamos todos monitorizados, gracias a Dios, en Andalucía. Y en estos tiempos más, ¿no?
Como cada jueves, hoy se reúne el Comité de Expertos Provincial de la Junta de Andalucía para actualizar medidas según la situación que haya en cada uno de los 103 municipios de Málaga. Y al margen de lo que decida hoy ese Comité Provincial, la Junta ya ha acordado que no se podrá viajar entre provincias andaluzas en Semana Santa. Vamos a escuchar de nuevo a la delegada provincial.
Los propios expertos, ya con estudios de reconocidas instituciones académicas, nos están diciendo que a poco que levantemos el pie sobre la movilidad, a poco que levantemos las restricciones, a poco que aumentemos las relaciones interpersonales, se nos disparará el número de contagios con el riesgo de entrar en una cuarta ola.
Si cambian otras restricciones a partir de mañana, el toque de queda va a comenzar a las 11 de la noche y no a las 10 y se amplía el horario de comercio y hostelería pudiendo abrir hasta las 10:30 de la noche. Mónica.
Bueno, y una última hora, Carmen, ya tenemos los datos actualizados de la incidencia de la pandemia aquí en Málaga. ¿Qué dicen esos datos? ¿Son buenos, malos, regulares?
Vuelven a ser malos y vienen a avalar lo que ha decidido la Junta, que es mantener la movilidad provincial cerrada. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en la provincia de Málaga, ayer hablábamos de 9 fallecidos. Hoy son 7 los muertos por coronavirus en 24 horas. Se han registrado, además, 200 contagios en una jornada aquí en la provincia. Así que las decisiones que han tomado los expertos están directamente relacionadas con la capacidad asistencial de Andalucía y de Málaga. Es decir, no solo con la evolución de estos datos que estamos contando, sino también con las camas hospitalarias que hay en relación a la población. Una proporción que es muy distinta, por ejemplo, en Málaga y en Madrid. Por eso allí las restricciones son menos duras, según dice la delegada.
el objetivo no es frenar los contagios, el objetivo es frenar los contagios para que no colapse el sistema sanitario. Y ahora mismo, como no tenemos vacuna, la única manera de frenar los contagios es aplicar restricciones. Si nosotros tuviéramos la media de camas por cada 10.000 habitantes que tiene Madrid, pues posiblemente estaríamos un poquito más tranquilos. Posiblemente podríamos relajarnos en la aplicación de restricciones, pero Málaga no es Madrid, Andalucía no es Madrid.
En todo caso, así valoran los hosteleros la ampliación del horario. Como decimos, a partir de mañana el horario se amplía hasta las 10:30 de la noche. El toque de queda comenzará a las 11. Vamos a escuchar al presidente de la patronal MAOS, Javier Frutos.
Poder trabajar en los restaurantes, bares y restaurantes una hora más venía siendo necesario. Si es verdad que va a ser insuficiente, puesto que las 10:30 tampoco nos va a ampliar mucho más la facturación, pero sí es verdad que se va a notar algo más esa hora, puesto que a las 9:30 las cenas prácticamente eran residuales.
Pues así están las cosas en cuanto a restricciones por la pandemia, a poco más de 2 semanas para que comience la Semana Santa. Va a ser la segunda sin procesiones en la calle, aunque sí con actividades organizadas por las cofradías y también la exposición en Calle Larios organizada por COPE Málaga, que se va a estrenar el lunes. En todo caso, una Semana Santa muy distinta, y eso se va a dejar notar, claro está, en el mercado laboral. Este año, para esos días, se van a hacer en Málaga algo menos de 4.000 contratos temporales, según las previsiones de la empresa de recursos humanos Randstad.
El director es Valentín Bote. Valentín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En circunstancias normales, ¿qué nivel de contratación temporal se ha llegado a alcanzar en Málaga de cara a Semana Santa?
Pues muy buena pregunta, porque en el año 2019, que es el último que podríamos considerar pues normal, pues en Málaga, en la campaña de Semana Santa, se acercó a los 9.000 contratos, unos 8.800 contratos. Y claro, ahora estamos hablando de esos 3.800, que bueno, puede sonar mucho o poco, no lo sé, pero desde luego que está lejísimos de lo que en un año normal podríamos haber esperado.
Las previsiones son muy similares a las del año pasado, 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento. Lo lógico sería pensar que este año hay un poquito más de movimiento en el mercado laboral de cara a Semana Santa de 2021, ¿no?
Sí, vamos a ver, confluyen dos factores. Por un lado, efectivamente estamos en un escenario pues mejor que el que teníamos hace justo un año. Lo que sucede es que para poder arrancar una campaña de Semana Santa y que el día del inicio de la Semana Santa esté toda la actividad en marcha, a veces es necesario generar contrataciones en las semanas previas. ¿Y qué pasa? Pues que el año pasado todavía en esas semanas previas no estábamos en situación de estado de alarma y por lo tanto se estaba funcionando con cierta normalidad. Entonces lo que sucede es que si miramos el justo los días de la Semana Santa del año pasado con las de este año, vamos a estar mejor. Pero toda la actividad previa no necesariamente es así. Y por eso nos encontramos a nivel nacional, no es algo que suceda solo en Málaga, con unos datos muy similares a los del año pasado. Pensemos que es una caída en el conjunto de España de un 1% respecto al año pasado y en Andalucía es más baja, es un 0,3%, prácticamente igual que el año pasado, pero lo más importante es que todavía es muy lejos de un año como 2019.
Este año hablamos de esos casi 4.000 contratos temporales frente a los casi 9.000 de 2019. En todo caso, ¿para qué puestos? ¿Qué están buscando las empresas para esos contratos este año?
Bueno, nosotros analizamos sobre todo los sectores que están relacionados con el transporte, con la hostelería, tanto restaurantes y bares como hoteles, y también las actividades de entretenimiento y de actividades de tipo artístico. Los perfiles ahí pues son lógicamente muy distintos, pero en general lo que es bastante común es buscar perfiles con una alta disponibilidad y una adaptación muy rápida al puesto, porque son periodos de poca duración la actividad, y preferiblemente con experiencia previa, porque entonces nos encontramos con un trabajador que desde el primer momento puede ser plenamente productivo. También ahora pues se demandan perfiles que tienen se les exige cierto dominio de herramientas tecnológicas, por supuesto no ser astrofísico evidentemente, pero bueno, sí manejar pues ciertos dispositivos electrónicos que cada vez son más presentes en todo tipo de actividades. Y en cualquier caso, pues es un momento de oportunidad en una situación complicada, pero no deja de ser una actividad laboral extra que tenemos en la provincia.
Y en las circunstancias actuales, Valentín, ¿ha cambiado el perfil del demandante de empleo, de esas personas que acuden a Randstad para buscar un trabajo?
Bueno, en general lo que tenemos es más volumen. Hay en España pues prácticamente 1 millón de personas más en paro de las que había hace un año, y eso se nota en el volumen de aplicantes en cada oferta de empleo. En general, pues hay que tener en cuenta que la crisis ha impactado más en gente joven, y por lo tanto pues vemos una mayor presencia de ellos en algún tipo de demanda. Pero en general, pues el perfil es bastante parecido, pero con más volumen.
Este año, de cara a la Semana Santa, aquí en Málaga se van a hacer algo menos de 4.000 contratos temporales. Se buscan personas con alta disponibilidad, con experiencia previa y también perfiles que tengan cierto dominio de herramientas tecnológicas. Lo dice el director de Randstad Research, él es Valentín Bote. Valentín, gracias por atendernos.
Un placer, como siempre.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo en Málaga?
Pues, por ejemplo, que la Guardia Civil de Tráfico ha cazado a un motorista que iba a 142 kilómetros por hora en un tramo de la A7 limitado a 80, en la zona de Marbella. Además de eso, se dio la fuga cuando los agentes le dieron el alto. Es más, en ese momento preciso, aceleró todavía más. Los agentes vieron cómo, al huir, el motorista tomó varias rotondas en sentido contrario, poniendo en peligro a otros conductores. Finalmente fue alcanzado, ha sido puesto a disposición de un juzgado por un presunto delito contra la seguridad vial.
Esta tarde es una de las noticias de las que estamos pendientes. A partir de las 4, la Agencia Europea del Medicamento se pronunciará sobre la vacuna de AstraZeneca. Te lo contaremos aquí en COPE. Desde luego, los ensayos de todas las vacunas ponían de relieve efectos secundarios más o menos elevados y relacionados casi siempre las primeras 48-72 horas tras la vacunación. Quiero saludar en el diario del coronavirus, como cada día, al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy hablamos de las personas alérgicas, que en un principio se habló de ellas porque, en fin, había alguna duda sobre si se podían vacunar o no, pero después ya no hemos vuelto a escuchar hablar. ¿Se pueden vacunar las personas alérgicas igual que las demás o deben tener alguna preparación específica?
Lo primero que tenemos que definir bien es qué es una reacción alérgica a la vacuna y diferenciarlo con claridad de lo que realmente es más frecuente después de ponerse una vacuna, que son los efectos secundarios o el síndrome postvacunal. El síndrome postvacunal no es algo agudo ni que tenga características de gravedad y se puede establecer a dos niveles. Por un lado, las molestias locales en el sitio de inyección de la vacuna en forma de dolor persistente a la movilización del brazo, inflamación y enrojecimiento, que indican una reacción local de respuesta a una inyección. Y por otro lado, las manifestaciones generales del síndrome postvacunal, que consisten en sensación febril, dolor de cabeza, cansancio, a veces de mucha intensidad y dolores en las articulaciones, y que no son ni más ni menos que una pequeña respuesta inflamatoria sistémica a la activación inicial del sistema inmune que se pone en marcha como reconocimiento al material genético extraño ante el que nuestro cuerpo pide una reacción. Esto es síndrome postvacunal. Sin embargo, las reacciones alérgicas son una cosa totalmente distinta y están mediadas por el mecanismo que se llama anafilaxia, que es una enfermedad grave y de exploración inmediata en los primeros 15 minutos desde que el cuerpo se expone a una sustancia que compromete a todo el cuerpo y en la cual los tejidos de las diferentes partes de nuestro organismo liberan una sustancia que se llama histamina, que genera cierre de las vías respiratorias con dificultad para respirar, hinchazón generalizado y mucho picor por todo el cuerpo. En este sentido, la posibilidad de una reacción alérgica a la vacuna en sí, es decir, al ARN mensajero, al material genético que se transmite, no existe. Y esta reacción alérgica solo se puede producir al excipiente que acompaña a la vacuna, que básicamente es una sustancia conocida como polietilenglicol para la vacuna de Pfizer y Moderna y otra llamada histidina para la vacuna de Oxford. Las medidas para proporcionar seguridad absoluta en este sentido son muy claras, Mónica. Se debe preguntar a la persona que se va a vacunar si conoce, será alérgica a algún componente de la vacuna. Y en caso de serlo, o al polietilenglicol o a la histidina, se optará pues, por la otra alternativa. Sin embargo, puede ocurrir que una persona pueda ser alérgica y no lo sepa. Bueno, pues es por esto que se ha programado que las personas, siempre que se vacunan, permanezcan un mínimo de 15 o 20 minutos en el sitio donde se han vacunado. Y allí debe existir, y si no lo hay, se debe exigir la presencia de personal sanitario que esté preparado para actuar de forma inmediata en caso de que se dé una reacción alérgica anafiláctica, cuyo base de tratamiento es la administración de una sustancia llamada epinefrina y el apoyo de los famosos corticoides, que suelen ser muy efectivos. Con esta estructura organizativa, la seguridad es máxima. Es por eso que ante la pregunta de si las personas alérgicas pueden vacunarse, la respuesta es un sí rotundo. Deben hacerlo exactamente igual que el resto de la población. Y solo se contemplan excepciones en aquellas que conozcan haber tenido ya reacción alérgica a los componentes que he citado antes de la vacuna, en las que se consultará con su médico de familia para que éste considere la decisión de qué vacuna puede corresponderle o solicitarle alguna prueba de diagnóstico por un especialista en alergología en caso de duda, para así poder elegir entre las alternativas vacunales. En los prospectos de las vacunas siempre vamos a ver su composición detallada. Los alérgicos a aspirina, penicilina, polen, ácaro, ibuprofeno, etcétera, no deben tener ningún reparo en vacunarse, ni se conoce que puedan estar expuestos a ningún riesgo mayor. Finalmente, solo se desaconseja la vacunación en las personas inmunodeprimidas de forma severa, como son los trasplantados recientemente, que porque están sometidos a una medicación que bloquea su respuesta inmune para evitar el rechazo y, aunque los vacunemos, van a tener una respuesta baja de protección. Estos pacientes trasplantados tendrán que confiar su protección contra el COVID al hecho de que nos vacunemos el resto de la población.
Es el diario del coronavirus, firma cada día ese diario aquí en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, hasta la semana que viene, gracias.
Hasta la semana que viene, Mónica.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora, eso ya lo sabes. Y ya sabes seguro, si te has asomado a la ventana, que hace un día bonito, un día bueno para pasear con viento de levante, que será más fuerte ya esta tarde. Es la antesala de un viernes en el que no se descartan las precipitaciones débiles durante la primera mitad del día. Nos anunciaba el lunes, en el arranque de la semana, el hombre del tiempo, que el fin de semana iba a ser frío. Y así parece que va a ser, aunque de momento hoy disfrutamos de máximas que oscilan entre los 19 grados de Vélez Málaga, los 18 de la capital y de Marbella, 16 esperan en Antequera y 15 en Ronda. Y mañana viernes incluso serán más altas. Por ejemplo, en Vélez mañana anuncian 22 grados de máxima y 21 aquí en la capital. Así que así vamos a despedir el invierno.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de Cuaresma. Y como es tradición, en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
¿Buscas una moto? Ven a Navarro Hermanos y conoce la nueva NMAX 125 de Yamaha, ahora con Start and Stop, sistema Smart Key y display LCD. Estrena NMAX cada 3 años, desde 60 euros al mes con la cuota Easy Go. Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Ya son 5 los ganadores de nuestro concurso.
¿No visteis las señales?
Yo vi las señales.
Y ahora volvemos a lanzar el reto, ¿cuánto sabes de Málaga? Entra en nuestra web y busca el concurso. Responde correctamente a un sencillo test y podrás ganar 2 noches para 2 personas en el complejo turístico rural La Garganta.
Me encantaría.
Un reto ofrecido por Benítez Materiales de Construcción.
12:48 minutos. Llevas escuchando en esta emisora desde hace varias semanas que este año COPE Málaga saca los tronos a la calle. Es en una situación tan complicada, ¿verdad? Parecía imposible por la pandemia, pero nosotros vamos a hacerlo. Pedro González, muy buenas tardes. Hola, Pedro González.
Hola. Claro, es que no sabía que el micrófono estaba abierto, es que no funciona la luz. Entonces,
bueno, no vamos sabía. A evitar Buenas vamos tardes. A evitar los problemas que tenemos nosotros y vamos a hacer un programa de radio sin que se noten los problemas. Por Muy ejemplo, bien. Hemos dicho, COPE Málaga, saca los tronos a la calle.
Sí, señor.
¿Esto cómo lo vamos a conseguir?
Pues mira, eso es muy sencillo. Vamos a sacar las mejores imágenes. Es una exposición, como tú dices, en la que vamos a ver las mejores fotografías de los titulares de cada una de nuestras cofradías que, colocadas a uno y otro lado de calle Larios, nos va a permitir pasear entre ellas y descubrir algunos detalles que a lo mejor hasta ahora no habíamos visto.
El autor de esas instantáneas, de esas imágenes que vamos a ver en calle Larios a partir del lunes, es uno de los mejores fotógrafos malagueños. Se llama Eduardo Nieto. Claro, nosotros no somos nada objetivos. Eduardo Nieto, buenas tardes.
Por Dios, usted me presenta como la pollinica Domingo de Ramos. ¡Qué barbaridad! Me falta nada más que la alfombra de olivo, hijo.
Eduardo, a ver, ¿cuántas imágenes, cuántas fotografías de Semana Santa puedes tener tú en tu archivo?
Más de 1 millón.
¡Qué barbaridad!
No, no me lo creo.
Mira, en el confinamiento estuve catalogando y me salieron 800 folios de imágenes, 800 folios de clasificación de caja, de CD y de diapositivas. Yo empecé en esto en el lejano tiempo de 1979 y desde 1980, y pues llevo más de 40 años haciendo trabajo de esto de Semana Santa.
Madre mía, y tú, si yo te digo, Eduardo, búscame una foto de la imagen tal en el momento, ¿tú lo tienes clasificado de verdad que lo puedes encontrar o es una locura?
No, sí. Tan solo con que me diga año aproximado, hombre, tardaré un poquito porque se tarda. Y bueno, pero la labor de este tipo de trabajo es mucha paciencia, mucha metodología y un criterio de archivo severo y riguroso para poder tú coger y extraer la mejor imagen, eso es verdad.
¿Y no te cansas, por ejemplo, la Virgen de la Esperanza? ¿Cuántas imágenes, cuántas fotos puedes sacar de ella cada año? O sea, la misma Virgen le puedes coger de un lado, de otro. El Nazareno que se está cogiendo, está dando cera o no a un niño.
No, pero no hay para más.
No.
Vamos a ver. Eso es un poco. Vamos a ver, te cuento. Una cosa es la imagen como tal, como escultura, pero la escultura, si te das cuenta, cambia con cada mes. Fíjate, tú vas a una iglesia, la cambian de vestuario, el sorno floral, la cera, el montaje de los albaceas, es diferente. Esto es una puesta de teatro grande en la calle, de un culto que sale a la calle, que recorre plazas y calles, y tú lo que tienes que hacer es un poco captar la esencia. No es solamente captar la imagen, ¿eh? Porque para eso tenemos las iglesias, o un museo, o una escultura de cerca. Aquí hay que captar el alma. ¿Cómo se capta el alma? Con los espectadores, la luz que la envuelve, los figurantes que integran ese cortejo, un monaguillo, un niño pidiendo cera, como tú has dicho. Son muchos detalles que cada año cambia, cada año cambia.
Eduardo, hablemos de la exposición que inauguramos el lunes. Buenas tardes a todo esto. Supongo que lo más complicado habrá sido elegir las mejores imágenes. ¿Se ha seguido algún criterio específico?
Mira, el criterio me lo mandó la dirección de COPE, en el que fuese los tronos en toda su dimensión, lo más limpio posible, de elementos que pudieran distraer la visibilidad, para sacar esos detalles y esa riqueza artística que tiene cada uno de ellos, ¿no? Que fuesen también a un formato vertical, porque los soportes piensa que va en, creo que es 2x1 en metro a lo largo de Callelario, y tenía una como una coordenada técnica de decir formato vertical. Los que no se han verticalizado, ¿cómo? Con un programa en el que se ha tenido que aumentar la resolución, porque a la hora de ampliar no saque el grano de una fotografía. Tú piensas que tú no lo haces pensando en eso, tú lo haces pensando en un uso para ti, pero cuando se pide algo grande, de tamaño grande, formato grande, pues tienes que, bueno, pues evitar los cables, evitar cualquier luminoso que distorsione por la cronología que se ve, etcétera, etcétera.
Qué bueno. La selección ha sido dura, sin duda alguna. Y con esto de las fotos de las cofradías pasa como con los carteles. Quiero decir, tendrá sus críticas buenas, sus críticas menos buenas. ¿Tú cómo crees que podría ser o podrá ser esta acogida y cómo va a quedar esa exposición en la calle a partir del lunes?
Mira, como público yo creo que debe de ser buena, porque no hay nada que tú puedas ver en la calle estos días de Semana Santa, por desgracia. Y luego está el gusto artístico, que es el 30%. Sabes que un 30% te va a criticar, otro 30% te va a alabar, otro 30% va a pasar inadvertido y queda un 10% de la nebulosa de Andrómeda, es decir, que ni se mojan ni se fríen, ¿vale? Queda, o sea, respondido con...
Perfectamente. Nuevo cargo.
Bueno, pues el lunes, a partir de las 12:30, se inaugura esa exposición. COPE Málaga saca los tronos a la calle. Haremos un programa especial, por supuesto, desde allí. Supongo, Eduardo, que tú vas a estar allí. Tienes que estar allí porque te van a hacer preguntas.
Sí, hija. Tengo un día intensísimo. Porque por la mañana, o adelanto también, o una cosa también en primicia, por la mañana en la inauguración, pero por la tarde inauguramos una ruta teatralizada de historias y leyendas de la Semana Santa. Y vamos a dar vida, sí, por el centro de Málaga. Vamos a dar vida a historias reales que ocurrieron en la Semana Santa.
Pero bueno, un momento, que los oyentes dirán, vale, ¿y yo cómo me apunto a eso? ¿Cómo lo disfruto? Bien. ¿Cómo lo vivo?
Mira, Es gratuita la visita. Se hacen de lunes a viernes de Dolores. Toda la semana que viene se puede ver. ¿Cómo te apuntas? Mira, en la página nuestra, que es eventosconhistoria.com, aparecerá un enlace que se activa hoy a partir de las 2 de la tarde y puedes apuntarte o bien en el primer pase de las 5 de la tarde o el segundo de las 5 y media. Les garantizo que van a aprender mucho de la Semana Santa en boca y cuerpo de actores que van a dar el alma de cada personaje.
Eventosconhistoria.com, hoy a partir de las 2 de la tarde, y será después ir físicamente con vosotros, con todas las medidas de seguridad y todas estas cosas, ¿verdad?
Son grupos de 15 personas, no más, van todo el mundo con mascarilla obligatoria, los guías también, pero los que no van con mascarilla, guardando la distancia de 2 metros, son los actores que os van a impactar, os lo garantizo, y te van a tocar el corazón, porque yo cuando he visto los ensayos, a mí se me saltan las lágrimas.
Es Eduardo Nieto, es nuestro fotógrafo de cabecera, y el lunes vamos a poder ver esos 40 años de trabajo en una exposición en calle Larios. COPE Málaga saca los tronos a la calle. Eduardo, te mando un beso enorme.
Otro para ti, un abrazo.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar.
Mi fotógrafo favorito, Eduardo Nieto, pero mi lugar para desconectar favorito es el complejo turístico La Garganta en El Chorro. ¡Qué bonito sitio! Pedro González, a ver, dime, ¿cómo se pueden ir los oyentes a ese fantástico lugar?
Pues muy sencillito, hay que participar en nuestro concurso, sexta edición de Conoce Málaga, o por lo menos de averiguar si conoces Málaga o no la conoces. Así que la cosa es muy sencillita. Entras en la web de COPE Málaga, fotografía de la farola, pinchas ahí, contestas 7 preguntas muy sencillitas, y si aciertas las 7 preguntas y eres elegido o elegida el próximo día 29 de marzo, pues te diremos, oye, ¿qué ha sido el ganador? ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es el premio? Pues un fin de semana para 2 personas, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, que ahora que ya va a entrar la primavera va a hacer una temperatura magnífica, sin duda alguna, para poder disfrutar de esto. El concurso lo hacemos con los amigos de J. Benítez Materiales de Construcción en Alhaurín de la Torre.
A la cope.es/Málaga participa en ese concurso. Gracias, Pedro. Hasta las 4:30, que nos darás las buenas tardes en Málaga.
Muy bien, hasta luego.
Déjame que te recuerde que AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Si estás perdido, yo soy tus pies, por el camino te guiaré. Tú me enseñaste que debo creer en mí, y siendo amigos yo soy feliz. Compartir la aventura de la vida a tu lado.
Buen rollito da ese tema, ¿verdad, Manuel Carrasco? Qué buena energía, buen rollito para superar, que nos queda un día menos, para terminar con esta pesadilla. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos hoy con la tertulia de las chicas.
Si estás perdido,
mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías.
Colaboran 3345 Sound Restaurant, Centro Comercial Rosaleda, OAM Plus Mantenimiento, Burger King, Obrador de Confitería Tejeros, Bebé Málaga, Molina Caballero.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
COPE Málaga ya tiene a punto una nueva edición de la Procesión de las Procesiones, dedicada a la figura del Nazareno. Muy pronto podrás recoger tu libro en Araboca, Casa de Vinos y Comidas.
Patrocinan Ayuntamiento de Coín, SEAT Cupra Cormosa, Universidad de Málaga, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga y TESESA.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07. Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Volvemos con asuntos que tienen que ver con Málaga. Mi nombre es Mónica García y en unos minutos arranca la tertulia de mujeres. Hoy con Rosa Francia, con Sonia Crespo, Susana García Bujalance e Inmaculada Gálvez. Antes nos pasamos por la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Empezamos hablando del detalle bonito que ha tenido el Málaga Club de Fútbol con uno de sus mejores entrenadores en la historia, de Joaquín Peiró, que nos dejaba el año pasado. Un Joaquín Peiró que ha pasado por ser uno de los mejores entrenadores de la historia del Málaga Club de Fútbol. Pues bien, a partir de ahora, el banquillo local, el banquillo del Málaga Club de Fútbol, pasará a llamarse Joaquín Peiró, en memoria de este entrenador que consiguió un ascenso, la verdad es que muy recordado aquí en Málaga, en la campaña 98-99, que llevó incluso al Málaga Club de Fútbol a jugar por primera vez en competición europea. Un Málaga que prepara el partido frente al Tenerife en el día de hoy sin Josua Mejía, arrastra un golpe en la rodilla y se ha quedado entrenándose en el gimnasio. Y la buena noticia es que Cristo, el chaval del filial, ya se entrena con total normalidad. Partido el domingo donde serán baja tanto David Lombán, que sigue todavía de cuarentena por el coronavirus, y Orlando Sá, que con permiso del club por asuntos personales se ha ausentado por el segundo día del entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. En baloncesto, Unicaja también ha regresado a los entrenamientos y ya prepara el partido de este próximo sábado en Santiago de Compostela frente al Obradoiro, pendiente del estado físico de Darío Brizuela. Lleva ya prácticamente 3 semanas en el dique seco por culpa de un esguince de tobillo, y vamos a ver si entre la sesión que tendrá lugar esta tarde y mañana puede de nuevo volver a entrenarse con total normalidad. Todo esto te lo amplío a partir de las 3, como siempre, en la sintonía de COPE más Málaga.
Gracias, Emilio. Hasta las 3 de la tarde. No sé si quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te ha dicho que no te la concede. Bueno, no te preocupes, Credialpes te busca un banco que te acepte las condiciones que tú necesitas. Ellos se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, pásate por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa número 23, o consulta su página web credialpes.es. Es jueves y es 1:09. Eso significa que arranca la tertulia de mujeres, la hora de las chicas. Hoy con la opinión de Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien? ¿Tu semana bien?
Sí. Muchísimas gracias. Espero que también la vuestra, la de todos.
Sí, ahí estamos, pues con el la teleradio que le llamamos. Inmaculada Gálvez, abogada inconformista. Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también con tu teletrabajo, pasando de vez en cuando por los juzgados y esas cosas, ¿no?
Por los juzgados voy muy poquito, porque incluso las periciales ya las tenemos de forma telemática. Si el perito vive en Sevilla, pues a través de juzgado y de forma telemática. Lo puedes pedir que tú también estés en el despacho, pero yo con todas las medidas, por lo menos una vez al mes, no voy a pedir todo por escrito. Me gusta ir y ver gente. El otro día, precisamente, saliendo por la tarde, que tuvimos la tertulia, me encontré a Ruth Sarabia y me dio una alegría haber hablado con ella por la mañana aquí en la tertulia, y luego verla en persona me chocó. Y yo creo que es que te da alegría encontrarte con gente, ¿no?
Oye, Inma, tú cerrabas en las últimas elecciones, cerrabas la lista del niño, de Errejón, del partido Errejón, aquí, la candidatura
Errejón,
aquí.
Yo le digo mi Errejón.
Tu Errejón. Hay que ver tu Errejón cómo está resucitando, ¿eh?
No, resucitando no. Yo creo que ese niño siempre ha tenido... De hecho, se fue de Unidas Podemos, ¿no? Porque yo creo que su personalidad y su inteligencia... pues le traía muchos complejos a mucha gente, y su forma, sobre todo sus formas.
Uh-huh. Bueno,
yo creo
pues,
que es una persona que tiene en su lenguaje corporal, se le ve la educación, se le ve la forma, y bueno, ahí lo está demostrando, ¿no? A mí me pareció ayer la intervención de salud mental, porque todos lo seguimos, todo en el periódico viene a diario de cómo está la población, y vuelvo a repetir, mi hija que trabaja en recursos humanos en París, en Accenture, están colaborando con los sindicatos franceses ya para programa de salud mental en Francia. O sea que...
Bueno. Ahí está, Errejón, ahí está, con esa pelea con su antiguo amigo. Sonia Crespo, responsable de prensa de Vox en Málaga. Sonia, vosotros en Vox, tranquilos, ayer a Abascal en Sevilla, en fin, ¿todo bien?
Nosotros ahora mismo en Vox, en Málaga, muy tranquilos, la verdad, sí, gracias a Dios, era necesaria la calma y estamos en una... en calma, sí, todo ok.
Bueno, me alegro. Susana García Bujalance es arquitecta, es fundadora y directora del Laboratorio de Urbanismo. Susana, buenas tardes, bienvenida una semana más.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas?
Muy bien. Bueno, esta semana quiero comenzar por asuntos aquí de andar por casa. El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma inicial el presupuesto, las cuentas para este ejercicio 2021, con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. Se ha abstenido el PSOE y ha dicho que no, adelante Málaga. Unas cuentas que rozan los 900 millones de euros, 55 millones más que el año pasado, y muy centradas, dicen los responsables, los que han elaborado esas cuentas, muy centradas en la recuperación económica. Quiero saludar al concejal de Economía del Ayuntamiento de Málaga, Carlos Conde. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a los oyentes de COPE Málaga.
Concejal, no podemos entrar de forma pormenorizada en las partidas del Ayuntamiento, pero sí me gustaría saber a qué se va a destinar las partidas más suculentas de estas cuentas del año 2021.
Bueno, yo creo que deberíamos de destacar más el hecho de hacer un despiece de unas cifras que pueden ser mareantes para los oyentes. A mí me gustaría más destacar el refuerzo que ha habido gracias a esa posibilidad que tiene el Ayuntamiento de Málaga, que no tienen otros ayuntamientos, por haber hecho las cuentas bien, de poder ser un presupuesto expansivo. Esa capacidad adicional que tenemos de presupuesto nos permite no solo hacer lo que solemos hacer habitualmente, sino reforzar aquellos capítulos que a día de hoy son cruciales para que la ciudad pueda seguir avanzando sin dejarse nadie atrás, como dice nuestro alcalde, ¿no? Y todo el capítulo social, que se ve incrementado en un 20%, llegando hasta 120 millones de euros, de 120 millones de euros. Estamos hablando de 65.000 familias, personas que hemos ido atendiendo durante el año 2020, adicionales a lo habitual, ¿no? Esa realidad tiene que tener una contestación importante y lo hace este presupuesto en todo tipo de políticas en el ámbito social. Pero también el de reactivación económica. La reactivación económica tiene que ser pues ese balón de oxígeno que necesitan el tejido productivo dentro de nuestras capacidades y competencias, que son mucho más limitadas que otras administraciones, pero sí, desde luego, atendiendo pues al que peor lo está pasando en el tejido productivo y el que peor se puede estar viendo, viéndose afectado por esta crisis. Y, por último, todo el capítulo de servicios públicos. La ciudad tiene que estar preparada en la parrilla de salida para ser de las primeras en salir y en recuperarse en el momento en que las vacunaciones masivas de pues sean una realidad, ¿no? En esa ciudad tiene que estar, la ciudad que quiere estar ahí tiene que estar preparada en todos sus servicios públicos, en todo, pues en museos, en transporte público, en materia deportiva, en fin, debemos de estar al 100% para que cuando llegue el momento de esa necesaria recuperación, pues seamos un destino preferente, por ejemplo, para los turistas, ¿no? Yo creo que esos son los conceptos principales que debemos de destacar.
Ayuda social, recuperación económica, esas partidas, pero se reserva dinero para proyectos de los que se viene hablando en los últimos meses, los que ustedes vienen hablando, por ejemplo, para la rehabilitación o la semi-peatonalización de carretería, Álamos, para ese parque, los baños del Carmen que nos presentaba hace unas semanas el concejal de urbanismo y el alcalde. Hay dinerito para proyectos que a la vuelta de la esquina están las municipales. Y yo no sé si el alcalde se va a presentar, dice Rosa Francia que no, como cabeza del cartel del Partido Popular, pero algún proyecto estrella siempre pedimos los periodistas, ya saben que lo malos que somos.
Bueno, a ver, yo me gustaría irme al contexto general de la inversión, porque como diría que me alegro que me haga esa pregunta, lo cierto es que este presupuesto, además de las cuestiones que yo he dicho, tiene una cuantía bastante importante en materia de inversión, porque son 130 millones de euros. Arrancamos el presupuesto con un 65% más que el año pasado. Esa inversión es generadora de empleo y a la vez, como bien comenta, pues supone renovar, transformar la ciudad en algunos espacios que son muy necesarios. Yo destacaría especialmente, porque hay partidas para ello, pues si nos vamos para el litoral oeste, pues todo lo que tiene que ver con el Parque Benítez o con el Parque de San Rafael, que también es una zona importante. Si me fuera para la zona centro, pues esa necesaria renovación y transformación de calle de Carretería semipetronalizada, pues para que sea pues un cambio de un antes y un después, como lo fue también Calle Lario, aunque la petronización total, ¿no? Y, por otro lado, pues en la zona este, pues lo que tiene que ver con Baños del Carmen, ¿no? Yo destacaría esos tres enclaves porque son transformadores de la ciudad, pero no dejaría atrás las 477 actuaciones de inversión que van a estar repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía urbana, en los 11 distritos municipales, ¿no?
Estamos hablando con Carlos Condes, el concejal de Economía. Concejal, tengo las contertulias ahí con sus reflexiones, sus quejas, sus preguntas enseguida, pero estas cuentas han salido adelante con los votos del Partido Popular de Ciudadanos. Se ha abstenido el PSOE y ha dicho que no a las cuentas, adelante Málaga. ¿Por qué dice sí, entre comillas, el PSOE? Más o menos, no, desde luego no ha dicho que no, se ha abstenido. ¿Y por qué ha dicho claramente no adelante en Málaga? ¿Por qué no ha conseguido el concejal que se sumen y que digan sí a estos presupuestos?
Bueno, yo creo que el equipo de gobierno, y yo diría así, que especialmente el alcalde, ha sabido leer el contexto actual de la pandemia. La ciudadanía tiene cierto hartazgo de los dimes y diretes políticos, sobre todo especialmente en estos momentos tan convulsos y donde hay tanta gente pasándolo mal, ¿no? Que hayamos abierto un espacio de diálogo fuera de las trincheras políticas, donde cada grupo político planteara propuestas constructivas, empatizando con el de enfrente, sea del gobierno con la oposición o de la oposición con el gobierno, ¿no? Para tratar de llegar a un punto de consenso, yo creo que es un elemento que en este presupuesto se convierte como pues fundamental. Es un mensaje el que damos, único, de estabilidad, de unidad ante estas cuestiones, no de todos los concejales, lamentándolo mucho, 31, solamente ha habido 3 concejales, porque hemos sido 28 lo que hemos dicho que estamos de acuerdo con estas cuentas. Es verdad que el PSOE podría haberse quedado en una, no solo en una abstención, sino también en un voto a favor. Bueno, ahí ya es verdad que no todo el conjunto de peticiones que nos habían llegado pues éramos capaces de incorporarlas, ¿no? Porque también hay cuestiones de por medio que no tienen tanto una trascendencia económica como un trasfondo más político, ¿no? Pero yo creo que nos debemos de quedar con ese mensaje positivo de 28 concejales que dicen que es el momento de dar una unidad de mensaje con un presupuesto que de casi 900 millones que se incorpora pues a la ciudad de Málaga.
Un ejercicio, desde luego, de responsabilidad del PSOE, por ejemplo, ¿no? Decir, vale, me gusta esto, pero quiero que incorpores esto y te digo que me abstengo. O sea, es lo que queremos los ciudadanos, ¿no? Que no se diga que no porque sí. Y Juan Casa te ha llamado concejal y ha dicho, yo voy a decir que sí o que no, voy a apoyar. O Juan Casa es Rosa Francia. Juan Casa es lo que diga el alcalde de momento. ¿Tú estás tranquila?
Vamos a ver, pero no porque haga lo que diga el alcalde, sino porque confío en su coherencia y en su criterio. En la coherencia y el criterio de Juan Casa.
Bueno, Rosa, pues con lo adulta que eres ya y que, en fin. Bueno, Rosa.
No, yo ya me he pasado de adulta, soy lo siguiente.
preguntas, reflexiones, quejas para el concejal de Economía, Rosa Francia.
Bueno, yo le pregunto una cosa. Está viendo un poco en los resúmenes y tal, que sí se habla algo de los carriles bici, que en esta casa, me refiero a esta tertulia, interesa muchísimo.
De lo que hablaremos después.
Pero hablan de estudio de itinerarios. ¿Habrá también dinero para las ejecuciones?
Nuestro compromiso es que así sea. Es cierto que el equipo de movilidad está trabajando con una contrariedad que no es sobrevenida, pero que es muy reciente. No debemos de olvidar los que estamos hablando ni los oyentes, que el Plan Andaluz de la Bicicleta, que era un plan ambicioso de la Junta de Andalucía, donde la Junta de Andalucía ponía casi el 80% del presupuesto para que el 20% restante.
De todo esto hemos hablado, largo y tendido, la Junta de Andalucía, la antigua Junta de la Andalucía, no hicieron los deberes, todas estas cosas. Pero no, la Junta nueva lleva 2 años. O sea, en resumida cuenta, Rosa Francia quiere saber si en los presupuestos de este año 2021 hay bichitos, dinerito, para hacer carriles bici, que es lo que quieren, pues mira, los conductores, los que van en bici, los que van en patinete, los peatones, todo el mundo quiere que cada uno tenga su sitio.
No, bueno, yo concreto más todavía. Lo que no está escrito negro sobre blanco en los presupuestos, ¿puede, sin embargo, financiarse con esas cosas que tienen los ayuntamientos de remanentes, de dinero reservado de otro año y cosas por el estilo?
En esa línea iba a dirigir mi respuesta, por ser concreto. El traslado que nos ha hecho la área de movilidad es que ya tienen cartera redactados para ser licitados proyectos por 2 millones de euros que vamos a modificar con cargo a esos remanentes, a esos ahorros que como ayuntamiento hemos tenido para que se pongan en manos de movilidad, y pueda ser licitados cuanto antes. Pero además habrá partidas económicas, que esas sí se reflejan en el presupuesto, para la redacción de nuevos proyectos y de todo lo que tiene que ver con carriles segregados, etcétera, ¿no? Pero ese es el compromiso y en estas modificaciones también la podremos ver todo, ¿no?
Inmaculada Gálvez tiene la mano levantada. Inma.
Ay, Gibraltar, me interesa. ¿Hay algo? ¿Hay algo de lo mío?
Pero ¿cuál es la pregunta, Inma? En fin, yo sé que...
Si está previsto, si hay algunas partidas para Gibraltar, porque está totalmente abandonado y yo creo que le hace falta una intervención bastante profunda. Como pulmón de Málaga, que es el que tenemos, es el Central Park para Málaga. Tanto para la parte este, malagueta, todos subimos por allí, se une con el seminario, que hay rutas de senderismo que se podían aprovechar mientras que tenemos el carril bici. A ver.
Bueno, yo recuerdo no hace mucho, quizá año y medio, una intervención que se hizo importante por parte del área de parques y jardines en todo ese entorno, diseñando, señalizando mejor los carriles, conteniendo algunos taludes que no estaban en buena situación, pero evidentemente...
Pero ¿sí? Sí, muy poquito, ¿perdón? Muy poquito. ¿Vale?
No podemos interactuar, Inma, porque si no con la plataforma, el teléfono, en fin, ya es una locura.
Concejal. Es complejo. No, evidentemente, a ver, la apuesta que se ha hecho por los parques forestales, de ámbito forestal, que tiene la ciudad de Málaga, que afortunadamente tiene la ciudad de Málaga, y son muchos, los que tenemos casi a pie de urbe, pues estamos de alguna manera remozándolo, estamos invirtiendo, el área de parques y jardines tiene partidas para ello, para seguir siendo espacios atractivos para la visita, más aún ahora con el COVID, donde buscamos espacios libres del contacto o de las concentraciones de personas, ¿no? Evidentemente habrá partidas y hay partidas que no tienen definición concreta y específica, pero que son capítulos abiertos a actuaciones como la que se me está preguntando, ¿no?
Susana García Bujalance, arquitecta, pregunta directa para el concejal que hemos comprometido con él, que le liberábamos a 1:30 y nos faltan unos minutitos. Susana.
Vale, sí. A ver, yo tengo una pregunta. Hay muchas zonas en Málaga que tienen muy poco arbolado y normalmente son zonas que están más en la parte de la olla, ¿no? De la olla de Málaga. Y el arbolado es importante no solamente para la calidad de vida de la ciudadanía, sino también para, bueno, pues para esta situación de cambio climático en la que la sombra y el verdor de la vegetación, bueno, pues genera un gran confort, ¿no? A mí me da mucha pena que los barrios o barrios que están, bueno, un poco más deprimidos, pues es que realmente no tienen arbolado. Yo no sé si en algún momento se va a hacer un plan donde se estudien el acerado, la sección de las calles, no solamente para incorporar la bicicleta, sino también para incorporar arbolado en zonas que tienen poco.
Bueno, si hablamos de arbolado urbano, es decir, que es distinto al arbolado en zonas abiertas...
Urbano.
Hombre, tratamos de generar espacios de sombra. A veces la tratamos de acelerar con soluciones que no son las deseables, como algún tipo de pérgola, porque sobre todo en zonas de infantiles, de parques infantiles, de zonas de tranquilidad y de asueto, pero también es verdad que, bueno... A medida que el área de parques y jardines pues tiene viales que permitan que la plantación de arbolado en el acerado, así lo hacemos, ¿no? Tiene que ser un arbolado también que pueda convivir pacíficamente con el día a día de esas calles. Cuando hablamos de eso, hablamos de que tiene que ser un arbolado que no invada excesivamente pues en altura y en frondosidad a la fachada, y que además permita el tránsito normal por el acerado. No muchos acerados permiten fácilmente que una persona con discapacidad pues pueda pasar, y bueno, yo creo que eso es lo prioritario, ¿no? Pero evidentemente en todos los que son espacios de convivencia, sea por zona infantil, sea por mayores en un espacio de aparatos bien saludables, pues bueno, tratamos de buscar ahí la sombra natural en primer lugar, y si no, pues buscar alternativamente, o entre tanto se crecen los árboles, pues una sombra más artificial, ¿no? Pero es verdad, marchamos de esta ciudad, ¿no?
Sonia Crespo, vamos con Sonia Crespo para respetar los tiempos comprometidos con el concejal. Sonia Crespo, tu pregunta, reflexión, crítica para esos presupuestos, esas cuentas del ayuntamiento.
Muy rápido, Carlos, buenas tardes. Soy Sonia, me alegra mucho hablar contigo, siempre tan educado y tan correcto y tan dialogante. Mira, uno de los motivos que da el Partido Socialista para no apoyar los presupuestos es precisamente que no habéis reducido la plusvalía por herencia. Yo creo que tienen razón. Aparte, resulta un poco paradójico que por parte del Partido Popular, que me parece estupendo, se haya incidido mucho en eliminar el impuesto de sucesiones a nivel autonómico, que repito, me parece estupendo, pero no estéis haciendo lo mismo en el ayuntamiento. Todavía queda mandato. ¿Tenéis intención de ir reduciendo ese impuesto de plusvalías por herencia? Porque ahora mismo creo que eso, el Ayuntamiento de Málaga es, si no el que más cobra por ese concepto de la provincia, por ahí está.
Bueno, no, por situarnos, punto uno, debemos de conceptualizar este impuesto respecto al total de los impuestos. Málaga es, con diferencia, de las ciudades de España donde la presión fiscal por habitante es menor. Eso es objetivamente demostrable. Eso no quita que la plusvalía, como por herencia, sea un impuesto que a día de hoy, pues cada vez todos lo vemos mucho menos. Nuestro compromiso está ahí, está recogido en nuestro programa electoral, y es la de reducir aproximadamente un 12% al año de forma lineal hasta que terminamos por eliminarla por completo. No lo hemos podido hacer este año 2021 porque evidentemente nadie se esperaba este contexto de crisis, donde solo en el año 2020 hemos perdido 50 millones de ingresos en el Ayuntamiento de Málaga. 50 millones de euros de ingresos en el Ayuntamiento de Málaga. Y para este 2021 se prevé una caída de los ingresos respecto al 2019 de 30 millones de euros. Esa realidad, hasta que no se normalice de alguna manera, no vamos a tener capacidades. Si consiguiéramos cumplir este compromiso, que es nuestro objetivo, en el año 2022 sería una doble buena noticia. Primero, porque estamos ya quitando la plusvalía, y segundo, porque la crisis económica de esta pandemia estamos dejándola atrás, ¿no? Pero esta realidad tenemos que ser, si queremos ser responsables con el presupuesto y con las capacidades presupuestarias y cómo se financian esas capacidades, debemos de saber que hasta que no normalicemos la situación estamos comprometiendo pues el equilibrio presupuestario, ¿no?
O sea, no os gusta ese impuesto, no os parece justo, pero lo vais a cobrar, lo tenéis que cobrar, ¿no?
Bueno, no nos gusta el no poder todavía cumplir con nuestro compromiso de ir eliminándolo progresivamente. Ojalá el Gobierno de España hiciera lo que hizo Aznar en su momento, que fue que eliminar el IAE para los negocios de menos de 1 millón de euros de cifra de negocio. y lo que hizo fue automáticamente compensar por la pérdida de esos ingresos a los ayuntamientos. Eso se lo hemos trasladado todos los ayuntamientos de España al gobierno de España actual. ¿Para qué? Pues para que si nos quitamos este impuesto que financia, un impuesto estatal, que cobramos los ayuntamientos y que financia las cuentas públicas, si nos lo quitamos, pues que nos lo den de otra manera, que nos lo compensen de otra manera, ¿no? Pero lo hagan o no, nuestro compromiso como ayuntamiento es, a pesar de la baja fiscalidad, también bajar en este impuesto de forma paulatina en el momento que recuperemos la normalidad por el efecto de esta pandemia.
Aprovecho para terminar, ya que tengo al concejal de Economía. Carlos, ¿existe cierta tensión, miedo, comentarios, cuchicheos sobre esa posible ruptura del pacto PP-Ciudadanos? En fin, ¿habláis de eso en el grupo de WhatsApp que tenéis los concejales al margen del grupo de WhatsApp en el que está Francisco de la Torre?
En el grupo en el que está Francisco de la Torre somos todavía mucho más objetivo, porque al final un WhatsApp de esto se puede convertir en una herramienta, una verdadera pesadilla, dependiendo de lo que se va colgando. Pero en el grupo que tenemos el resto de concejales para ya andar más por casa de cuestiones de agenda y tal, evidentemente somos todos, nadie somos ajenos a lo que está ocurriendo ahí fuera, ¿no? Afortunadamente, yo creo que lo que hemos evidenciado en este presupuesto especialmente ha sido un mensaje de casi de, como quien dice, de isla en el océano, es decir, donde otros pues están tirándose los trastos, está habiendo ruptura, está habiendo tensiones por ese tacticismo político. Aquí en el Ayuntamiento de Málaga estamos consiguiendo poner en marcha un presupuesto, evidentemente con un gobierno de coalición como es el de PP Ciudadanos, con el concejal no adscrito y además con la abstención, yo diría casi histórica, del Grupo Municipal Socialista, ¿no? Yo creo que al final en estas cuestiones afortunadamente tenemos un gobierno estable y así lo valoran los propios miembros del equipo de gobierno y además lo valora también positivamente la oposición, por lo menos desde el Grupo Municipal Socialista, ¿no? Afortunadamente podemos decir que tenemos tranquilidad y es la que queremos transmitir a la ciudadanía.
Bueno, queremos cumplir el compromiso con la agenda del concejal. Hasta la 1:30 como máximo lo teníamos entretenido. Ese era el compromiso. Carlos Conde, concejal de Economía, gracias por estar con nosotros un ratito en la tertulia de mujeres. Gracias.
Como siempre, gracias a vosotras.
Bueno, ¿alguna reflexión por vuestra parte, chicas, o vamos directamente a hablar del hotel en el puerto?
Bueno escucho... Carlos Conde también podría ser un buen... con todos mis respetos a Rosa, pero también podría ser un buen recambio para Paco de la Torre. No sé qué opina Rosa.
No lo señales, que el delfín que se señala del alcalde palma, o sea, directamente. No sé, Rosa.
Por eso nunca alabo a nadie, prefiero mantenerme calladita. Sí, es un hombre muy valioso, pero dicho sea a la vez y en honor a la verdad, hay mucha gente muy valiosa en el ayuntamiento y fuera del ayuntamiento, dentro del Partido Popular, hay un montón de gente valiosa.
¿Te gusta más Carlos Conde como candidato para que ya el alcalde se vaya a descansar y se vaya contigo de viaje? ¿Carlos Conde o Elías Bendodo? ¿Quién te gusta más, Rosa?
Jamás me pronunciaré, sobre todo por eso de que no conviene mencionar al favorito, aunque sea el favorito de una ciudadana sin más, porque entonces se le pone en riesgo.
Bueno, ya que hablamos de presupuestos, que no quiero seguir porque entonces yo me enredo con esto, ¿verdad, Sonia? Nos enredamos a nosotras, que nos gusta el enredo. Que hemos hablado de cuentas, de dinero, de presupuestos, que apuestan por la recuperación económica de la ciudad, por proyectos que van a revalorizar nuestra imagen como ciudad, vamos a hablar del Hotel del Puerto, un proyecto que está a la espera de que llegue y que se apruebe o no en el Consejo de Ministros. El proyecto tiene en principio el visto bueno de todas las administraciones, pero queda ese paso, ¿no? El último, definitivo, por así decirlo. Y aunque los técnicos de distintas administraciones ven con buenos ojos el hotel en el puerto, la torre en el puerto, pues no lo hace, por ejemplo, un grupo de artistas que han participado en un vídeo en el que dicen eso, no al rascacielos, sí a la Bahía de Málaga. Por ejemplo, Miguel Ríos, Pepe Villuela, Benito Zambrano, Adelfa Calvo, un montón de pintores, actores, bueno, dibujantes. Yo, la verdad es que no conozco a la mayoría, pero supongo que es por mi propia incultura y no porque ellos no sean de Málaga, que me pregunto yo muchas veces si Miguel Ríos cuántas veces viene por Málaga o Pepe Villuela, que, en fin, si se ha leído la letra pequeña del proyecto, lo que dicen unos y lo que dicen otros, pero bueno, aparecen ahí en el vídeo. Inmaculada Gálvez, ¿tú has firmado ese manifiesto de no al rascacielos y a la Bahía de Málaga?
supuesto, por supuesto que lo he firmado y me alegro muchísimo. Miguel Ríos viene mucho a Málaga, Tony Zenén de Málaga, Benito Zambrano, todos han venido mucho a Málaga, porque si presumimos que Málaga ha recibido mucha gente con el Festival de Cine en la Semana Santa, no podemos decir ahora que no tengan derecho a opinar. Desde el Málaga Palacio...
Pero a opinar informados, ya, o sea, bien informados, ¿no?
A ver, cualquier cosa que impacte en el paisaje se ve claramente, no se van a leer ahora los informes técnicos, me figuro que ni Miguel Ríos ni ningún ni mucha gente que, por ejemplo, cuando tú pides árboles, pues no te va a leer los informes técnicos. A mí me parece que es una especulación en suelo público, y bastante se ha especulado con el plan del puerto, que es suelo público, como para ahora plantar un hotel. Yo quería recordar el otro tema que surgió en Málaga, que fue la esquina del puerto, que querían poner un supermercado, y yo me acuerdo que una de las cosas que se descartó el supermercado ahí grande, que no hubiera venido bien a todos los vecinos, ¿verdad, Rosa? Un gran supermercado ahí en esa esquina, pues se planteó el impacto que ya tenía la propia actividad. Entonces, por favor, estamos pidiendo carril bici y tenemos un paseo precioso a partir de La Farola y hasta el Morro, como para que ahora el impacto del puerto y de la actividad de ese hotel, que es privado, que bastante se va a privatizar el Hospital de Santo Tomás, que está donado exclusivamente para uso sanitario y se ha dado a una residencia también privada para estudiantes, como para seguir especulando en suelo público, por favor, que están los hoteles cayéndose. Hay muchísimos hoteles para comprar en Málaga, hay muchísimas soluciones para las plazas hoteleras, pero el horizonte es que no impactan. Yo me acuerdo, viví en Melilla y venía cada vez que llegaba al Melillero y yo veía, a mí hasta el silo me dolió que lo tiraran, porque ya una va asumiendo la piedra, una va asumiendo su ciudad, y en el silo se podían haber hecho otras intervenciones y al final se han hecho edificios y, en fin, que aquí lo que se trata es demoler, construir cosas nuevas e inventarse, y a mí eso de la identidad la tiene que tener uno, y no con un rascacielo. ¿Qué identidad? Si nosotros tenemos una historia en Gibralfaro y en la Alcazaba, que tenemos nuestra propia identidad, que tenemos calle Alcazabilla, ahí Angavirol, por favor, con la identidad. Vale. Parecemos peor que los independentistas catalanes con la identidad. La identidad.
Vamos a escuchar a Susana. Vamos a escuchar a Susana García Bujalance, su opinión, Inma. Vamos a escuchar a todas. Susana, tú has firmado ese acuerdo, ese escrito de no al rascacielos, sí a la Bahía de Málaga.
No, yo no lo he firmado.
¿Colabora con Perseguí?
No, bueno, pero eso da igual. Quiero decir, supongo que estarás de acuerdo en que yo tengo una opinión como técnica formada como persona independiente que soy, como mujer arquitecta que ejerce. No voy a tener la opinión de una persona entre las muchas con las que colaboro, ¿no? Tengo un carácter bastante marcado como para que eso me influya, ¿no? Hombre, yo si me preguntáis una opinión, yo opinión no daría. Entiendo que cada uno puede tener una posición, bueno, pues según sus emociones, sus filias o sus fobias. Yo lo que sí me gustaría hacer es una contextualización, bueno, técnica, ¿no? Porque las cosas complejas nunca se pueden explicar de una manera simple. Yo no creo que esto se pueda hablar en términos de impacto visual y horizonte, ¿no? Porque tendríamos que hablar de qué impacto visual y desde qué horizonte, ¿no? Si me dais 3 minutos, haría una contextualización gráfica, geográfica e histórica.
Gráfica, vale, pero en vez de 3 te tengo que dar 1.5, Susana.
1.5. Es que ese es el problema, que es que en 1.5 no se puede explicar una cosa tan compleja. Solamente te puedo contestar en 1.5 que no lo he firmado.
¿Y por qué no lo ha firmado?
No. Pues mira, te lo tengo que poder explicar, si es que la cuestión se simplifica tanto que al final no hay un debate en el que se puedan considerar cuestiones mucho más amplias. Se habla del horizonte, pero ¿el horizonte para quién? Porque la escala del edificio requiere de un espacio suficiente para que no se considere una mole. Entonces, el lugar en el que está, y esto lo digo por la gente en el que en principio dice, no me molesta que haya una torre en el puerto, lo que no quiero que esté ahí. Digo, bueno, ¿y entonces dónde? Porque claro, si lo pones en el muelle 4, entonces estás realmente imponiéndolo a una fachada que además tiene gente que tiene unas visiones y que se la estaría ocultando. Por otra parte,
los puertos hace ya mucho tiempo, que son espacios que son de titularidad pública, evidentemente, pero las actividades no son exclusivamente públicas. Si me apuran, nunca han sido exclusivamente públicas, porque entonces no tendríamos suficientes impuestos para poder hacer toda la actividad pública. Entonces es normal y desde hace mucho tiempo que el puerto se integre a la ciudad y que también las actividades económicas se integren al puerto. Entonces, que haya una actividad de hotel en el puerto es absolutamente habitual en todas las remodelaciones portuarias que se están haciendo a lo largo de España. Por otra parte, cuando se habla del horizonte, no es lo mismo hablar del horizonte que ve la gente desde la ciudad que la gente que ve el horizonte entrando por el puerto, que pueden ser o bien turistas o bien gente que tiene un barquito y que va a dejarlo en el Club Mediterráneo. Porque, claro, mayoritariamente la gente que está haciendo una crítica a la Torre del Puerto es de un perfil muy concreto, es gente de un nivel sociocultural determinado y que vive del río Guadalmedina hacia el este. Porque yo no he visto contestación ni de gente que vive en Churriana, ni en el barrio de La Luz, ni en el Palo. Luego, al final, hay una visión que se está estandarizando como una visión histórica, que es la del siglo XIX, en la que, por cierto, el Monte Gibralfaro estaba pelado. Había una industria absolutamente contaminante en Málaga. Y además, la gente vivía en unas condiciones socioeconómicas bastante malas. Y había huelgas, porque había hambre, y había persecuciones, y había muchas cosas. Entonces resulta que ahora solamente vivían bien en aquella época pues la gente de la burguesía que vivía en la Málaga Este, que es la misma que está quejándose ahora mismo de esa imagen. Entonces, ¿por qué la imagen del siglo XIX vista desde el mar? ¿Y por qué no la imagen del siglo XXI vista desde el centro, desde el barrio de La Luz? Y ahora, otra cosa más, una contextualización geográfica. Si estuviésemos hablando de que Málaga es una ciudad que está en declive económico y poblacional, pues entonces no tendría sentido hablar del puerto, ni grande, ni chico, ni horizontal, ni vertical. Esto no tendría sentido si hablásemos en Jaén, por mucho que a la gente le gustase la torre. Pero es que estamos hablando de una ciudad en la que viene Google, en la que viene Dicra, en la que viene Globalia. Tenemos un desarrollo tecnológico, tenemos un desarrollo cultural, van a venir universidades privadas, hay una actividad económica de toda la población en general brutal. Entonces, en ese contexto y no en otro, es en el que se tiene que valorar la torre. Ahora,
Susana, que aquí, no es, que te, es que tenemos perfecto, que es que tenemos que
pero
escuchar.
Tienes que considerar todo eso.
He entendido. Lo has explicado fenomenal tu postura.
No,
Sonia,
ha sido muy interesante y además es la experta en
Rosa,
estos temas.
Rosa. Pero lo que no hablo,
brevísimamente. Yo veo siempre en ese proyecto muchísimas ventajas y también inconvenientes. Dicen los que considero que entienden que tiene más ventajas que inconvenientes, cosa que hay que valorar. Y cuando lo que resulta más impactante desde el punto de vista cultural, cuando se habla del impacto visual, de la influencia sobre la perspectiva, sobre el paisaje, ahí sí que yo no me rindo. No nos podemos primero anclar a imágenes del pasado. Y segundo, para mí, una ciudad será válida cuando tenga ámbitos para todos los gustos, para todas las sensibilidades. Zonas de rascacielos, sí, ¿por qué no? Zonas de casitas bajas, magnífico. Tiene que haber de todo. Y yo estoy convencida de que luego además eso lo hacemos nuestro. Yo fui de las que protestó cuando hablaron de la noria. Y luego la integré. Perfectamente. Para mí la noria formaba parte del paisaje de Málaga. Y eso que es una cosa transitoria. Creo que por ahí no van los tiros. Que hay que analizarlo de una forma, pues como decía Susana, mucho más compleja y desde luego donde tienen que pesar las opiniones de los expertos.
Sonia Crespo. Sonia Crespo, Inmaculada. Espera, que no hemos escuchado a Sonia. Sonia.
Yo no he firmado el manifiesto porque no soy una mera periodistilla, no soy ninguna persona de reconocido prestigio, pero estoy en contra de la Torre del Puerto en el puerto. Estoy de acuerdo con Rosa en que la ciudad, pues claro que sí, te puede tener zonas de rascacielos, de proyectos emblemáticos, estupendo. Esta torre, yo no soy arquitecta, pero hombre, como persona que tengo ojos, a mí no me parece tan emblemática. Creo que uno se va a Benidorm y hace en los años 60 hacían mamotretos de estos, ¿no? Esa es mi opinión y creo que tengo derecho a opinar y no soy del Distrito Este, nunca he vivido en el Distrito Este, ni en Pinares de San Antón, ni en Pedregalejo, ni en esto, ni lo que se está aquí, parece ser que están en contra, yo qué sé, el perfil cultureta guay del Este, no. Yo he vivido en el centro de Málaga, en la Alameda de Colón y ahora vivo en la costa. O sea, que no creo que tenga, que esto vaya por distritos, ¿no? Entonces, creo que si está en suelo público, pues las personas, los ciudadanos, tenemos derecho a opinar, aunque seamos unos lerdos en arquitectura, en urbanismo, sino simplemente pues no nos gusta. Por ejemplo, si esa torre o algo similar se colocara en Sacaba, pues podría entender que entra dentro del proyecto de regeneración, de vamos a continuar modernizando la ciudad, en fin, me parecería con un cierto sentido. No me gusta, me parece evidentemente que rompe el horizonte de la ciudad. Creo que el puerto ya está bastante saturado y efectivamente, como comentaba Susana, hace muchísimos años que Alicante tiene un hotel en el puerto, el Meliá. O sea, que no estamos descubriendo que se nos está vendiendo aquí una cosa como, señores, que nos perdemos la modernidad, por favor, que mamotretos de estos llevan por la costa una eternidad. En fin, que estoy, no me gusta la Torre del Puerto, en el puerto.
Inmaculada Gálvez, que estás ahí con la mano levantada.
No, quería decir que uno de los principios generales que hay en urbanismo y medio ambiente, hice un artículo doctrinal para una conferencia en la Universidad de Jaén, es el principio de participación pública. Los planes generales de ordenación urbana se ponen a exposición pública, se pueden impugnar. Y bueno, yo me figuro que esto, como el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, va a terminar en el Tribunal Supremo, porque los ciudadanos no nos vamos a parar, no nos vamos a quedar quietos, no queremos más especulación en nuestro suelo público. Y esto terminará en el Supremo, como el Plan General de Ordenación Urbana, donde también se había previsto otro mamotreto, pues Pepe Seguí, en el puerto. O sea, que va a terminar en el Supremo seguro.
Terminará en el Supremo, Inma, pero aquí hay muchos técnicos, funcionarios de muchas administraciones, de todos los partidos políticos que han visto, bueno, en fin, no sé si es que estás diciendo que todos los funcionarios están untaos, como se dice vulgarmente.
En la ordenación urbana de Marbella, todos los técnicos, todas las administraciones dijeron los informes favorables, toda la Junta de Andalucía, costas, carreteras, y el Tribunal Supremo se lo ha cargado, pues esto va a pasar lo mismo.
Todo estás hablando de Marbella, que era, en fin, un foco de corrupción tremenda. No sé si eso es lo que quieres decir, Inma, que hay una corrupción en el funcionariado de todas las administraciones. No, o sea, vamos a... Cuidado, que habrá mucha gente que dirá, oye, eso yo firmo ahí porque es un trabajo que yo he hecho serio.
Mónica, el Plan General de Ordenación Urbana no hablaba de corrupción, el Plan General de Ordenación Urbana ordenaba la ciudad y hablaba de una ciudad de futuro, integrando unas cosas, sí o no. El Plan General no era corrupción, eso era Operación Malaya. Lo único que...
Pero, Inmaculada, se no ha negado la participación
ciudadana, se no ha negado la participación ciudadana mediante un referéndum y los ciudadanos no iremos al Tribunal Supremo, ya está.
Pero yo tengo, bueno, primero que el Plan General de Marbella no se ha anulado por eso que estás comentando, se ha anulado por otra razón, pero de todas maneras...
Brevemente, que tengo un invitado, por favor, Susana, rematas el tema, por favor, Susana, que tengo un invitado al teléfono, no quiero dejarlo ahí colgado más.
No, que solamente quería decir que no entiendo cuando se habla de especulación, esto no es especulación, es una parcela pública sobre la que se establece un canon y entonces se hace una actividad privada con un canon a las arcas públicas. No entiendo por qué se habla de especulación, es que no lo entiendo.
Busca especulación en el diccionario de la...
No, sí, ya la he buscado.
Bueno, seguimos hablando de este tema otro día, os lo prometo, si es que el hotel todavía no lo han hecho, Inma, no, tranquila, no, vamos a poder hablar en la tertulia. Otro tema de ciudad, otro asunto de ciudad que se nos quedó la semana pasada pendiente, esa camiseta que Rosa Francia duerme con ella, que es I Love Improvisación, con la cara del concejal de movilidad, José del Río, con bicicletas y patinetes. No sé si en la camiseta también está la cara de José Luis Martín, que es el presidente de la Asociación de Rueda Redonda, al que quiero saludar. José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Ha pasado algo desde que 8.000 personas salieron a la calle con sus bicicletas para protestar porque el ayuntamiento pues los ha echado a la carretera? ¿Ha pasado algo? ¿Tenéis alguna novedad sobre este asunto?
Pues no, aparte del mensaje del área de movilidad del ayuntamiento, que iban a poner en funcionamiento nuestras propuestas, pues no tenemos más allá que la intención, según dicen, de llevar a cabo los 12 trazados que hemos expuesto, ¿no?, anteriormente. Y bueno, estamos en eso. Dicen que lo van a llevar para la próxima reunión de la mesa de la bicicleta. Esperemos que sí, estamos a la espera. No obstante, quedan muchas cuestiones, quedan flecos importantes a los cuales no hemos sido capaces de darle solución desde entonces hasta ahora, y son flecos importantes. porque influyen en la movilidad de las familias en bicicleta, que están aparcando la bicicleta porque no les es posible desplazarse de manera segura con niños por la calzada, entre otras cosas, claro.
O sea que en aquella, como hemos contado, en aquella mesa de la bicicleta, la Asociación Rueda Redonda le propone al concejal algunas alternativas a la espera de que todos tengamos carriles bici que queremos todo el mundo para no molestarnos unos a otros. Y, pero bueno, hasta que llegue ese momento, posibles alternativas para que la gente no termine dejando la bicicleta en casa y cogiendo el coche al final. Entonces, eso sigue estudiándolo Pepe del Río, todavía no sabéis nada. Ni de una serie de flecos que se quedaron pendientes,
exacto,
tampoco sabemos nada.
Exacto, esas cuestiones pues parece ser que o bien no tienen pensado ejecutarlas o bien amparándose en la normativa de rango superior, el Real Decreto 920/2020, bueno, pues parece ser que alega que ese Real Decreto no le permite hacer situaciones transitorias, si se puede, porque hay ciudades que lo están llevando a cabo. Y bueno, hay recursos técnicos que permiten que las zonas peatonales no sean solo exclusivamente peatonales. No entendemos cómo no se puede ir en bicicleta por el pasillo Santa Isabel o por Alcazabilla cuando se ha ido durante 20 años sin ningún problema en respetuosa convivencia con los peatones y no ha pasado absolutamente nada. No ha habido que lamentar ninguna tragedia. Quizás la tragedia sí surja en la calzada porque desproporcionalmente una bicicleta no puede pelear cuerpo a cuerpo con un vehículo a motor.
José Luis, el sonido es un regular. Sí. ¿Cuándo y cómo vais a organizar otra bici manifestación, pero esta sí, más pequeñita, ¿no? Tengo entendido. ¿Cuándo
sí,
es
sí,
y cómo lo vais a hacer?
Bueno, es mañana, va a ser mañana día 19, a las 19 horas, 19:30, y lo hacemos, lo vamos a hacer mañana de manera restringida, pues no queremos tampoco de momento pues llegar a más, simplemente queremos hacerle llegar al ayuntamiento que bueno, que hay que abordar esos flecos por el bien de la movilidad ciclista. Se está resintiendo la bicicleta en Málaga, aparte de la bicicleta de ocio, los transportes cotidianos nos están llegando continuamente mensajes de personas que están deseando manifestar su malestar y bueno, y que dejan la bicicleta, han colgado la bicicleta porque no se atreven a circular entre los coches, las personas vulnerables no se atreven y no hay manera. El miedo es libre y bueno, por mucho que se nos asegure que el carril 30, el último carril que llevamos nosotros, es seguro, no lo es. Una pintura no nos asegura la integridad de los ciclistas.
Pues mañana esa mini bici manifestación. José Luis Martín es el presidente de la Asociación Rueda Redonda. Gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis.
Muchas gracias.
De este tema, ¿alguna reflexión, chicas?
Pues que ojalá se le dé solución pronto, porque de verdad que estoy el otro día por el paseo marítimo observaba y es que yo todavía no me atrevo a ir en bicicleta porque me da miedo. Y yo siempre he ido en moto y eso, pero no lo veo seguro, ¿eh? Las soluciones que se le están dando ni provisionales. Ojalá se solucione pronto porque tenemos que apostar por eso, por la sostenibilidad.
Rosa Francia,
sí, a mí también me encantaría que se solucione cuanto antes. Yo, desde luego, como sí soy persona vulnerable desde todos los puntos de vista, no se me ocurriría, ni loca, ir en bicicleta ni siquiera por un carril bici. Creo que las personas vulnerables es mejor que vayan a las instalaciones deportivas, a los parques donde haya zonas
pero no, no eres el perfil, Rosa, de persona que se mueve en bici, no eres el perfil. Pero lo que yo te
quiero saber es que en este programa...
Hombre, claro, porque tú no quieres.
Si tuviera el capricho, ¿por qué no?
Hombre, claro, yo te pongo dos ruedines atrás,
en
Rosa,
el campo,
y no
en
pasa
el
nada.
Campo, en el campo ando en bicicleta todavía.
¿Ah, sí? ¿Y no me digas?
Naturalmente.
Ah, sí, además, Rosa Francia va en bici cuando vas ahí al campo.
Mi marido va en bicicleta.
No me digas, pero no nadaba todo. Hay un bulo ese que ya hemos desmentido, que el alcalde nada todos los días dos
el
horas.
El alcalde no va
camina
todos los
cinco...
días en bicicleta. El alcalde, por ejemplo, bueno, públicamente se incorpora cuando hay alguna jornada donde hay alguna actividad en bicicleta, pues él va también en bicicleta. Somos de una época en que se andaba muchísimo en bicicleta. toda mi primera juventud y lejana juventud estaba llena de bicicletas. Ahora no, quiero decir que hay personas que ni en el carril de los 30 ni en el carril bici es mejor que no cojan la bicicleta porque pueden provocar problemas a los demás sin culpa, pero que es que hay que tener responsabilidad y coger la bicicleta cuando estás en condiciones físicas y mentales de coger la bicicleta.
Rosa, dicho tú eso, sabes que en este programa hacemos encargos. Que a mí
una
me
cosa.
Venga, adviértela que te voy a hacer un encargo. Venga.
Se ha dicho que desde la mesa no ha habido nada. Resulta que la técnica que fue a la mesa por parte de Ruedas Redondas llevaron 12 trazados que acaba de mencionar el presidente de Ruedas Redondas y se quedó en estudiar esos trazados. Y es lo que están estudiando para que en la próxima mesa, que creo que va a ser muy pronto, podés ver cuáles son utilizables y cuáles no. Porque no olvidemos que una prueba que han hecho en el paseo marítimo ha sido un verdadero desastre.
Hombre,
porque va un carril
absolutamente
colapsado.
Que eso ya se sabía, Rosa, pero claro, que eso no hacía falta que Pepe del Río pusiera el carril ahora. Ahora no, ahora sí, ahora los fines de semana. Claro, porque bueno, ahí la camiseta que tú tienes en
y eso
casa.
Les ha demostrado que tienen que estudiar con mucho cuidado las alternativas a esos 12 trazados, que algunos de los cuales son más que problemáticos, igual que en la misma medida que lo del paseo marítimo. Sucede que tendrán que responder a eso, tendrán que ver qué posibilidades, pero yo por mi cuenta sí he hecho una pequeña investigación, llamando a familiares y amigos de varios sitios, concretamente de Madrid, de Barcelona, de Tarragona, de Valencia y de Logroño. En ninguno de esos sitios hay moratoria. Ha habido antes, porque frente a sus propias disposiciones municipales que prohibían la circulación de patinetes y de bicicletas por las aceras, se permitió temporalmente que lo hicieran. Y lo han interrumpido cuando ha salido la norma nacional.
¿Pero allí tienen carriles bici o no? ¿O allí también la junta antigua era la mala?
Verás, unos tienen muchos carriles bici, como por ejemplo Barcelona, y otros tienen muy pocos. Pero, en líneas generales, lo de la moratoria es una cosa que no es cierto que se esté dando por ahí.
Según el presidente de Ruedas Redondas, en Barcelona, nos contó a nosotros en esta casa, hay que contar las fuentes. En todo caso, Rosa, tú te compras... Tú te comprometes, Rosa, Francia, te comprometes a la semana que viene a hacer estos deberes. Llamar al concejal, a Pepe del Río, y decirle, a ver, Pepe, sigues estudiando los 12 trayectos, te lo estás aprendiendo de memoria, por favor. Te comprometes a preguntarle al concejal y darnos un poco de norte de cómo van esos estudios y de qué fecha es la que se
yo
van a aceptar.
Yo estoy segura de que todo el equipo de movilidad están trabajando a tope y en plazo darán las contestaciones a esas 12 iniciativas. Estoy segurísima. Y a la vez estarán trabajando ya porque estará a punto de salir a licitación y empezar en ejecución inmediatamente todo el tema del paseo marítimo y una serie de uniones de carriles bici que están ya programados y que están a punto de salir. Pero inmediatamente.
Pues si lo dice Rosa Francia, pronto tendremos
seguro
noticias.
Que están trabajando muchísimo.
Realizador del programa, musiquita arriba. Me encantaría haber tenido tiempo para hablar de la sangría o el desangre que tienen en Ciudadanos. No sé, Sonia Crespo, ¿sí o no? ¿Tú crees que estamos ante el final de Ciudadanos, pero de verdad ya el final?
Sí, lo va a fagocitar el PP en breve. Hombre, queda un poco, pero habrá que ver lo que pasa con Madrid. La agonía será un poquitín lenta, pero no muy lenta. Lo fagocita el PP.
Bueno, pues ya incluso en el Senado Ciudadanos ha quedado sin el derecho a subvención porque es que ha habido tantas bajas que ya se han quedado sin grupo en el Senado. Y en el Congreso una nueva baja esta mañana. No sé si durante este ratito, esta hora de tertulia, incluso habrá habido más.
Es que no hablaremos. Los han subido. Tenían que haberlos enganchado como a casa. No fueron rápidos. Tenían que haber hecho movimientos como en el Ayuntamiento y la Diputación.
En Murcia sí lo han hecho. En Murcia
se
sí.
Tenían que haber llevado claro. Al alcalde a negociar todo esto. Ya verá cómo el alcalde sabe cómo llevarlos al redir. Rosa Francia, Inmaculada Gálvez, Sonia Crespo y Susana García Bujalance. Gracias por este ratito de charla, la tertulia de Mujeres de los Jueves. Os mando un beso enorme, que tengáis una fantástica semana.
Gracias.
Igualmente.
Otro para ti.
Gracias. Ahora vamos a escuchar juntos las noticias con Antonio Raez, el informativo Mediodía COPE. A las 12:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García. Te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana de jueves. A las 3 el deporte. A las 4:30 buenas tardes en Málaga. Para que todo funcione las 24 horas del día, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda, siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Tú me bailas bachata, yo te canto por tango. Vente, quédate ya, te voy a amar, te voy a cuidar, te voy a dar cariño como nadie lo ha hecho. Y de esos besos tuyos yo quiero más. Si yo tu mirada que la...
Las dos, la una en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la última hora nos lleva a Murcia. El Parlamento Autonómico acaba de rechazar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos en la Asamblea de Murcia, viviendo el final de un fracaso anunciado. Está Javier Herray.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 23 votos en contra, como decías, 21 a favor y una abstención. La abstención, la del presidente del Parlamento Regional, Alberto Castillo, por aquello de la parte institucional. Se cierra así este capítulo de la moción de censura. A favor han votado...